Bueno, buenas tardes. Como siempre, una vez más, agradecerles por la concurrencia a este sistema de comunicación que pretende ser eficiente y ordenado. Como es de pública notoriedad, nosotros la última conferencia que tuvimos fue para lanzar una serie de medidas para mitigar los efectos de la sequía el 23 de diciembre, que tenían un sesgo o una orientación muy clara hacia la ganadería vacuna y sobre todo a la ganadería de cría. En aquella oportunidad se exoneraron de impuestos de importación extra zona Mercosur a un listado de productos o subproductos que pudieran tener destino a la alimentación animal para el uso en todo el territorio nacional. Se anunció una medida que implicaba o que implica un beneficio fiscal del 25% sobre el valor de compra de las raciones para destete precoz, así como la suplementación proteica, este proyecto de ley que se encuentra en este momento en el Poder Legislativo con aprobación por parte de la Comisión de Ganadería para las compras de raciones para destete precoz entre el 1 de enero y el 30 de abril, y lo mismo para la suplementación proteica. Eso va a ser ampliado a un periodo que va a ser desde el 1 de diciembre al 30 de junio, es decir, en el entendido de que sensibles a observaciones pertinentes con respecto a que había habido una cantidad importante de adquisición de ración en el mes de diciembre, adelantamos, o mejor dicho, retrotrajimos la fecha al 1 de diciembre y lo extendemos al 30 de junio. Ese es lo que está planteando, en este momento está en manos de los legisladores, porque ojalá no permanezcan los, o no se concreten los anuncios, pero seguimos en un periodo niña y probablemente tengamos un otoño en algunas regiones puntuales complicados y podría estar extendiéndose esta medida a alguna operativa en el otoño. En esa misma ley, o en ese mismo proyecto de ley, nosotros incorporamos un concepto que privilegiara aquellas inversiones vinculadas a fuente, almacenamiento, distribución de agua y de riego en los predios para aquellos contribuyentes de IMEBA. El principio que tiene eso es que aquel productor contribuyente de IMEBA no tiene los instrumentos para descontar el IVA o para deducir inversiones que tiene un contribuyente de IRAE. Eso significaba descontar el 100% del IVA y tener una deducción del 10% del valor. Con ese instrumento se equipara el contribuyente de IMEBA con el de IRAE mediante un procedimiento administrativo que el productor, con documentación fundada y con una inspección que será llevada adelante por los técnicos que el Ministerio tiene en el territorio vinculados a los programas de agua, léase PPR, Dirección de Desarrollo, mediante esa inspección habilitará un procedimiento que terminará en un beneficio fiscal. También se decidió en esa oportunidad, digo, estoy rememorando cuál fue la última conferencia vinculada a las medidas para la sequía, se decidió adelantar un año el llamado a los proyectos vinculados a agua para la ganadería y para la lechería, que han sido comunicados en las últimas semanas. Tuvimos una actividad la semana pasada en la zona de Quillú y vamos a tener el viernes una actividad en el límite de Tacuarembó con Rivera, en la ruta 44. Esto es un llamado que apunta no a resolver esta sequía, obviamente, apunta a, con la sensibilidad a flor de piel de los problemas de agua, está clarísimo que este año esta sequía fue más una sequía de aguadas que una sequía de pasturas, aprovechando esa circunstancia decidimos adelantar ese llamado. Por otra parte, En esa oportunidad se puso cierta flexibilidad en el movimiento de terneras de predios de zona con brucelosis mediante determinados procedimientos. En aquel momento se nos preguntó por qué no se toman medidas para la lechería. Nosotros dijimos que no pensábamos que fuera bueno tener medidas que sirvieran para todo. Es decir, las medidas para la ganadería son unas medidas, las medidas para la lechería son otras medidas. El mes de enero aflojó un poco en términos de sequía, llovió esporádicamente, pero fue lloviendo. Los primeros días de febrero prácticamente llovió razonablemente o bien en todo el país, excepto en el corazón de la cuenca lechera. Ahora estos últimos días llovió, a 30 kilómetros de distancia hubo variaciones de 5 milímetros a 200 milímetros. O sea, seguimos con el problema de la sequía en la cuenca lechera. Para esa circunstancia se toman una serie de medidas que son las que se anuncian hoy, que tienen que ver con el aumentar la lista de productos que van a ser exonerados de impuestos de importación, es decir, ampliando el menú de posibilidades desde el punto de vista de la nutrición. Se va a resolver con carácter de excepcionalidad la autorización a enfardar la fibra de las cosechas de los cultivos de verano. Se incluyó en el llamado de Dirección de Desarrollo PPR específicamente al sector lechero, pero desde el punto de vista de la circunstancia por la que atraviesa el sector y la época del año en la que estamos, la medida más importante tiene que ver con un instrumento financiero que le permite o le permitirá a todos aquellos productores lecheros vinculados a alguna industria o alguna cooperativa con el cual tenga un vínculo comercial, es decir, una ventanilla financiera a través de la cual recibirá los fondos y a través de los cuales pagará los fondos, con un esfuerzo importante del Banco de la República, en una operativa donde participa la unidad de microfinanzas, y con el acuerdo de las gremiales de productores y de la Cámara de Industrias Lácteas, se va a disponibilizar una asistencia por litro de leche producido en el periodo marzo-julio del año pasado. Esa va a ser la referencia. Sobre los litros de leche producidos por cada productor en el periodo marzo-julio del año pasado se va a asignar una cifra que son 4,5 milésimos de dólar. Eso da 6 dólares y fracción por animal, con destino a suplementación animal o mejoramiento forrajero. Con una lógica del punto de vista nutricional de los animales, de que en un año donde la producción lechera no ha mermado con respecto al año pasado, es decir, ustedes saben que hoy la producción, la remisión es 5 o 6% superior a la que teníamos el año pasado, y eso no es porque la cosa esté fácil para el sector lechero, eso es porque los productores, como he dicho en varios lugares, han echado el resto dando las reservas y dando todo lo que tienen para comer en un momento de una circunstancia muy favorable del mercado internacional, con una relación de precios insumo-producto que, si bien se ha deteriorado un poco, sigue siendo muy buena. O sea, hoy es rentable darle de comer a una vaca. Es una situación totalmente diferente a la sequía del 2008, donde la relación insumo-producto era mucho más desfavorable, porque un litro de leche valía 18 o 19 centavos de dólar y hoy vale 36 o 37. Pero de todas maneras nos parece que la articulación desde el punto de vista del gobierno con otros actores, tanto de la actividad privada como de la actividad bancaria pública oficial, logramos articular una serie de engranajes que nos permiten llegar con una inyección de dinero en un momento estratégico y a una tasa muy competitiva. ¿Por qué un momento estratégico? Porque en este momento, o sea, en el otoño, se está definiendo el potencial de la lactancia de cada una de las vacas que está empezando a parir dentro de unos días. Y por el estado corporal que tengan esos animales en los próximos 5 meses, se va a estar comprometiendo el desempeño reproductivo de ese rodeo lechero, y por lo tanto no vamos a estar actuando solamente sobre la lactancia este año, sino sobre la eficiencia del rodeo lechero del año que viene. En ese sentido, los productores van a estar recibiendo esa asistencia a través de las ventanillas de las industrias o cooperativas. Acá hay un convenio que firma el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con Microfinanzas Grow, y va a haber un convenio que va a firmar Microfinanzas Grow con cada uno de los agentes de retención, que son los que reciben la leche o que industrializan los quesos. Esto es una tasa de interés muy competitiva, o sea, los productores van a estar recibiendo, independientemente de su categorización bancaria, por la condición de ser remitentes a una ventanilla de cobrabilidad, de riesgo de incobrabilidad bajo, van a estar recibiendo un financiamiento al 6% de interés, es decir, unas céntimas por encima de lo que recibe el empresario mejor categorizado. Nos parece que es un esfuerzo importante, nos parece que es un esfuerzo estratégicamente oportuno, nos parece que esto, como lo planteamos desde el primer momento, no tiene que ser competitivo con lo que actualmente está haciendo la cadena láctea, es decir, esto no se plantea para sustituir el financiamiento que el productor está teniendo a través de su industria o a través de otro banco, sino que es acá, como estamos hablando de nutrición, estamos hablando de efectos aditivos, es decir, esto tiene que ser adicional a lo que ya se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay una excelente oportunidad, no solamente de transformar alimentos en leche hoy, sino de incidir en el desempeño reproductivo del rodeo, reitero, y en la lactancia, y en la cantidad total de leche de la lactancia. Estamos en la etapa de... El producto financiero está pronto, está armado, estamos en la etapa de firmar los convenios y hacer los contratos. La idea es que los productores lecheros tengan, digamos, el conocimiento de que este instrumento va a estar disponible, y seguramente las compras que realicen durante el mes de marzo, ya sea para ración o para mejoramientos forrajeros, deberán tener a fin de marzo, los primeros días de abril, disponibles estos recursos en las ventanillas. Acá juega un rol importante cada industria, que deberá remitirle al INALE el listado de los productores que están en condición de ser asistidos por este mecanismo, con un compromiso donde a su vez el recobro de este financiamiento tiene un orden de prelación por encima de otros compromisos que pudieran tener los productores con las cooperativas o la industria, de tal manera de que bajar el riesgo de incobrabilidad al mínimo posible. Acá no hay misterios, la tasa tiene un componente de riesgo, lo que pretendimos acá fue abatir el componente de riesgo para llegar con una tasa muy buena, en un momento muy oportuno, por la condición del clima, pero además, permítanme resaltar, por la expectativa y el compromiso que el conjunto de productores lecheros de este país le está poniendo en esta circunstancia. Eso es lo que explica de por qué la remisión de leche no ha bajado. Por lo tanto, salen hoy las medidas vinculadas al sector lechero. Las que se anunciaron en diciembre, además de las que yo mencioné, se hizo un llamado a productores interesados en recibir de menos de 500 hectáreas, productores familiares, de recibir ración. Eso finalmente, después de analizar todas las situaciones con las gremiales y en las mesas de desarrollo, quedaron 1.076 productores, que todos ellos han recibido por lo menos una tercera parte de la ración necesaria para el destete precoz. Están quedando algunos muy pequeños productores en el departamento de Montevideo y en el departamento de Florida, donde hay que llegar con menos de medio camión, que creo que en estos días se estaría llegando. Pero hay, de las 3.000 toneladas solicitadas, hay más de 1.000 toneladas distribuidas aproximadamente. De manera que con una circunstancia de la sequía que no viene siendo tan complicado, tan brava como parecía, pero de todas maneras la actitud es actuar lo más preventivamente posible que podamos. No solamente con financiamiento se arregla, mucha de la batería de instrumentos agronómicos a los cuales estamos apelando con este fortalecimiento de recursos en el flujo de caja de un productor lechero requieren de por lo menos de una lluvia para poder sembrar un verdeo. Si no hay humedad en el suelo, en los lugares que no llovió nada pueden estar los recursos y no se va a poder plantar. Pero lo importante es que la posibilidad esté para que cuando las condiciones se den, eso se pueda efectivizar. Con respecto a la situación de la sequía, es lo que tenemos para informar. Queremos también comunicarles que a partir del 1 de enero y como parte de un plan de uso y manejo de agroquímicos está dispuesta la obligatoriedad de suministrar información diariamente por parte de aquellas empresas que se dedican a la aplicación de agroquímicos, ya sean aéreas o terrestres. Se ha dispuesto un sistema de registro de las empresas, pero además un sistema online para que diariamente cada empresa comunique dónde aplicó, con una posición de georreferenciación, con una descripción del productor y del número de padrón, pero también el volumen de caldo aplicado y el tipo de producto utilizado. Se han establecido topes para la utilización de un herbicida muy usado en la cuenca lechera, porque se utiliza mucho en el maíz, que es el caso de la tracina. Tenemos algunas cuencas donde la tracina está siendo un problema. Tenemos muchos países donde la limitación de uso de la tracina es algo que ya tiene varios años. Hemos impuesto algunas limitaciones al uso del endosulfán. Es un producto que no se va a importar más. Estamos en proceso de terminar de utilizar los saldos que en el país están. Y estamos en proceso de llevar adelante un programa de georreferenciación de los apiarios. Nosotros nos parece que los instrumentos de comunicación y los instrumentos informáticos tienen que ser o tienen que estar al servicio de una mejor gestión de las producciones y del ambiente. Esperamos llegar a mitad de año en una situación donde la excusa de que un apiario fue afectado por una aeroaplicación sea porque no se sabía que atrás del bosque eucalipto hay un apiario. Tanto el que tiene el apiario como el que hace la aplicación tienen que estar en ese sistema. Son algunos de los aspectos que van a conformar el plan de uso y manejo de agroquímicos. Lo que yo les estoy comunicando hoy es en realidad las empresas están comunicadas desde el 2 de enero. A partir del 1 de enero hay que estar comunicando esa información online. Y desde el punto de vista de otras acciones, hace un momento culminamos una reunión de evaluación con el grupo de empresarios que nos acompañaron a Irán, así como funcionarios de la Unidad de Asuntos Internacionales, el vicepresidente del INAC y el encargado de asuntos económicos de la Cancillería, y en esta reunión participaron, creo que estuvieron con algunos de ustedes hace un momento, participaron no solamente los empresarios que viajaron, sino también que hemos convocado a los empresarios que no viajaron, pero que habían sido invitados. Tuvimos una reunión preparatoria previa, hicimos el viaje y la devolución del viaje la hicimos a todos, a los que viajaron y a los que no viajaron, en una lógica de una articulación público-privado para mejorar la inserción comercial y en una política que aspiramos a que sea permanente de aquí a más en todos esos viajes. Yo no tengo más nada que informarles. Quiero agradecer el trabajo del equipo del Ministerio, del equipo del INALE, la disposición del Banco de República y la presencia del contador Murias de Microfinanzas, y esperemos que en el correr de lo que queda del mes y la primera quincena de marzo nosotros dejemos operativos todos los instrumentos documentales para que esa asistencia al sector lechero llegue cuando tiene que llegar, que es oportunamente. No sé si hay alguna pregunta.
Carlos, con relación al tema de las aguadas, según tengo entendido, es por un monto particular en cada predio. Lo que no es muy claro si después todos los que cumplan con determinado tipo de requisitos pueden hacer esa operación, o hay un dinero predeterminado para hacer ese tipo de operación.
El principio básico de la economía es que es el arte de equilibrar necesidades ilimitadas con recursos escasos. O sea que los recursos por definición siempre son escasos. No obstante lo cual, en el proyecto de presupuesto, o mejor dicho, en la autorización de endeudamiento externo que se remitió en el mensaje presupuestal al Parlamento, la dirección de desarrollo sobre la cual digamos bajo la dirección de la cual tres proyectos que eran independientes se van a fusionar, que son el proyecto ganadero, programa de producción responsable y Uruguay Rural, tienen un monto de 80 millones de dólares, que no son todos para hacer agua, pero digo, nuestra apuesta es a ejecutar en este quinquenio una cantidad de recursos más importante que la que se ejecutaron en el quinquenio anterior. Y eso es obvio en la medida que estamos haciendo un llamado donde los beneficiarios no están topeados en productores de hasta 500 hectáreas. Hoy hay una escala hasta 500 hectáreas y hay una escala entre 500 y 1250 hectáreas. O sea, eso de por sí aumenta el número de posibles beneficiarios. Obviamente con tasas de subsidio diferentes. Se incorpora un concepto que es el de la multipredialidad. Tampoco queremos promover situaciones donde cada uno tenga su solución de aguada, porque muchas veces la solución individual es la menos eficiente o la menos profunda, o es el tajamar que no tiene la profundidad adecuada y se seca cuando lo necesitamos. Y por lo tanto incorporamos un instrumento que es fomentar la multipredialidad. Cuando atrás de un proyecto seriamente evaluado hay una solución multipredial, los beneficios de entre los usuarios se suman y el monto de subsidio sube para privilegiar ese mecanismo. Estamos seguros que la situación de sensibilidad que hay con el tema de agua hoy es diferente a la que había hace 5 años atrás, por diversas razones, porque las relaciones insumo-producto cambiaron, porque los valores de lo que se produce tanto en lechería como en ganadería también cambió, porque mucha gente aprendió y porque también ha habido mucha difusión y hay más de 1.700 soluciones de agua que se ejecutaron en el quinquenio, que se están terminando de ejecutar en el proyecto anterior. Por lo tanto, ojalá nos pase que agotemos las cifras que tenemos previstas y tengamos que encontrar soluciones adicionales. Yo creo que es lo que va a ocurrir. Pero como no, esto tiene un proceso donde hay que elaborar los proyectos, evaluar los proyectos, calificar los proyectos, la decisión de adelantar un año, por eso digo, esto no es para resolver esta sequía, es para estar mejor preparados para las sequías que van a venir, por eso decidimos adelantarlo un año, para que empecemos a hacer la evaluación de los proyectos este año para empezar a ejecutar antes del verano que viene.
Sí. Ministro, en ese mismo plano, durante el año pasado, desde el sector privado, digamos, iniciativas del río privado, se habían visto que había ciertas demoras en las oficinas públicas para aprobar los proyectos. Creo que era por un tema de que parte de los recursos sí tenía que presentarse por el lado de el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo va ese tema? Si es que se ha podido superar esos problemas.
Le preciso mejor. Cuando un embalse supera determinado tamaño, requiere autorización. No todos los embalses requieren autorización. En segundo lugar, esa autorización tiene diferencias en materia de la elaboración del proyecto. El proyecto, hay un nivel que puede ser firmado por un agrónomo, después puede ser firmado por un agrimensor y el agrónomo, y a veces, dependiendo de la altura de la presa, tiene que ser firmado por un ingeniero civil, un cálculo estructural. Si la superficie del lago supera determinado nivel, además requiere un estudio de impacto ambiental, por lo tanto requiere un estudio de un ingeniero ambiental. Todos esos procesos son analizados por la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, la DINASA, cumpliendo una función que antes de la reforma constitucional del 2005, artículo 47, vinculado al agua, llevaba adelante la Dirección Nacional de Hidrografía. Lo que hacía la Dirección Nacional de Hidrografía lo pasó a hacer la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento. En ese pasaje de las funciones, pasaron las funciones, pero no pasaron todos los recursos humanos. Es obvio que el riego está creciendo en el Uruguay y es notorio, conocido por todos, que ese proceso fue más lento de lo que todos deseamos. Se está trabajando desde el Gobierno Nacional y precisamente dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para agilizar esos procesos.
Ministro, en cuanto a la herramienta para el sector lechero, ¿en qué plazo y en qué condiciones se amortiza?
Amortiza en un periodo de un año y medio y empieza a pagar en el mes de junio.
¿Y qué pasa con los elementos financieros que se han manejado hasta el momento a través de corporación? ¿Es completamente independiente?
No se sustituyen porque están en periodo. Lo que fue por corporación tenía una parte que era subsidio y la parte que tenía repago, están en periodo de pago de intereses y empieza a amortizar en diciembre del 2012 y esto termina en noviembre del 2012.
¿La cifra puede precisarla? ¿Era $6 por vaca?
6.89. Sí. Son 0,045 dólares por litro de leche producido en el periodo marzo-julio del año 2010.
Sumando todo ese revisión.
¿Ah? Eso va a tener un tope, me olvidé de decirle un detalle. Eso tiene un tope. Inicialmente esto se planteó como una situación donde no hubiera tope por tamaño, desde el punto de vista de la lógica operativa, sobre todo por las facultades de microfinanzas Grow, esto va a tener un tope del orden de $30.000 por producto. Eso, para llevarlo a litros de leche, es 4.400 litros de leche por día. O sea que todos los productores que remiten menos de 4.400 litros de leche por día están con esa asistencia por litro cubierta. Los que producen más tienen la asistencia hasta 4.400. ¿Me explico? Si el productor produce 7.000 litros, va a tener un complemento por 4.400 y por el resto no. Eso nos deja dentro del sistema a la enorme mayoría de los productores y a un porcentaje muy importante de los litros de leche. Lo ideal es enemigo de lo bueno. Haber intentado cambiar eso podía estar atentando contra la posibilidad de, porque hay una serie de trámites y de gestiones y de autorizaciones y resoluciones que nos iba a dejar con este instrumento en el mes de abril o en el mes de mayo, y este instrumento sirve en la medida que llegue, en la oportunidad que tiene que llegar. Una segunda consideración, el objetivo de esto es financiamiento de suplementación animal y de insumos para mejoramientos forrajeros o verdeos, y se tiene que gastar en el periodo marzo-julio, lo que no se gastó al 30 de julio, porque la lógica de esto es que su impacto en la economía de la empresa la tiene, en términos promedios y genéricos, si se hace en este momento.
Ministro, ¿qué pasa con los productores que compran a su vez a productores, por ejemplo en silajes o granos? ¿Cómo se documenta?
No, nosotros no vamos a controlar documentos. No, nosotros le damos, acá lo que hay es un listado de productores que manda la industria, donde está el volumen producido y su aprobación a oficial como agente de retención. El principio acá es la buena fe, y el principio acá es, este es un negocio rentable, y la lógica es la enormísima mayoría de los productores va a utilizar estos recursos donde los tenga que utilizar. No va a mandar controlando boletos.